In the beginning, God created the heavens and the earth in 6 days. He made Adam and Eve, who spent their days with God until they gave into temptation by eating from a forbidden tree. Sin entered the world, and things got so bad that God flooded the earth and started over with Noah and his family. Years later, God called Abraham to follow him with the great promise to make Abraham the father of a great nation. Abraham obeyed, and God gave him a son, Isaac. Isaac's son Jacob had 12 sons. Joseph, Jacob's favorite, became second in command of Egypt. God used him to save his entire family and Egypt from starvation. Hundreds of years later, the Israelites were slaves in Egypt. Moses was called to lead the Israelites out of slavery. Joshua took over after Moses and led the people into the promised land. After Joshua, God raised up judges, temporary military leaders like Deborah, Gideon, and Samson who protected and fought for God's people. The people got tired of this leadership and they called for a king. God gave Israel King Saul, King David, and then King Solomon. But it was all downhill from there. The people rebelled. The kingdom of Israel was divided, and everyone turned their backs on God. Prophets like Elijah, Isaiah, Micah, and Jeremiah warned that if the people didn't repent of their sin, there would be consequences. But the people ignored their warnings. The divided kingdoms were conquered, and God's people faced captivity in foreign lands. People like Daniel showed great courage and stood up for God when no one else did. Eventually, Zerubbabel led some of the exiled people to return to the promised land to rebuild the temple. Enemies such as Haman threatened to wipe out the existence of the Jews, but God used Mordecai and Esther to protect the people. Faithful men like Nehemiah heard the poor state of the Israelites and returned to Jerusalem to rebuild the city and its walls. Malachi, the final prophet, urged people to repent, but they refused. So God was silent for 400 years. No prophets, no miracles, and no angel visitations. But then, the silence was broken when an angel appeared to Mary, who was a virgin. The angel told her that she would give birth to the Son of God. No one believed her story, not even Joseph, her fiancé, until he had a dream revealing it was true. In the 9th month of Mary's pregnancy, Caesar Augustus issued a decree for a census, and Mary and Joseph returned to Bethlehem, where she gave birth to Jesus. He lived a perfect life, taught truth, and performed miracles, proving he was God. He showed us the full extent of God's love by taking our place and dying on the cross for our sin. He was placed in a grave, but 3 days later, Jesus rose again, conquering sin and death. It's the greatest story ever told.
Bienvenidos a la sexta semana de la historia más grandiosa jamás contada. Concluiremos esta serie la próxima semana en la séptima parte. Espero que vuelvan y formen parte del gran final de la historia más grandiosa jamás contada. Permíteme comenzar contándoles una historia. Había un abogado de la ciudad de Nueva York que fue a Tennessee. Quería cazar patos. Le disparó a un pato y el pato cayó en el campo donde había una cerca. Así que pensó, bueno, voy a saltar por encima de la cerca y voy a recuperar mi pato. Cuando se disponía a saltar la cerca, un viejo granjero de Tennessee llegó en un tractor y le dijo, ¿qué es lo que crees que estás haciendo? Bueno, el abogado de la ciudad de Nueva York dijo, bueno, tengo un pato, le disparé al pato, voy a recuperar mi pato y traerlo de vuelta conmigo. Le dijo, no sé cómo funcionan las cosas para ti en la ciudad de Nueva York, pero en Tennessee, una vez que algo está en tu propiedad, es tuyo. Ese es mi pato. El abogado le miró y le dijo, no sé si sabes a qué me dedico, pero soy un abogado en la ciudad de Nueva York. Y si no me das mi pato, te demandaré por cada centavo que tengas. Y el hombre de Tennessee dijo, ahora, frena tu rollo, hijo, tranquilízate poquito. Tenemos una manera de tratar las cosas aquí en Tennessee. Cuando tenemos pequeñas escaramuzas, lo llamamos la regla de las tres patadas. El abogado dijo, bueno, ¿qué es la regla de las tres patadas? Dijo, bueno, yo te pateo tres veces y luego tú me pateas tres a mí. Y así sucesivamente hasta que alguien se rinde y el que no se rinda se queda con el pato. Bueno, el abogado de Nueva York vio lo viejo que era ese granjero y pensó, yo puedo con él. Muy bien, dijo, hagamos la regla de las tres patadas. El granjero dijo, yo primero. Así que se acerca y patea al abogado de Nueva York justo en la espinilla con sus zapatos de punta de acero. Eso lo manda al suelo, luego le da una patada en las costillas que lo manda volando y luego le da una patada en la cabeza que casi le saca todo el aire de la nariz. El abogado de Nueva York se levanta tambaleándose y dando tumbos y dice, muy bien, viejo amigo, ahora me toca a mí. El granjero lo mira y le dice, está bien, puedes quedarte con el pato. Me estuve guardando ese chiste toda la semana, te voy a decir. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Bueno, hay cosas por las que vale la pena luchar y otras por las que no. Bueno, aquí están las buenas noticias de la Biblia. ¿Estás listo? Dios piensa que vale la pena luchar por ti. Dios piensa que vale la pena morir por ti también. Como hemos estado oyendo a través de esta serie, una de las cosas que tenemos que ver es que Dios nunca se rinde, ¿verdad? En el Antiguo Testamento comienza el libro del Génesis con Adán y Eva y Dios los coloca en el jardín del Edén y les dice, escucha, tengo una regla, no comas del árbol prohibido, elige una relación conmigo, no elijas rebelarte contra mí. Por supuesto, Génesis 3 ya lo habíamos arruinado todo. Y todo el infierno se desató en la tierra, pecado, enfermedad, muerte, tragedia, sufrimiento, dolor, todo vino a ser parte de nuestro mundo. Y para Génesis 6, solo 6 capítulos en la historia de la Biblia, dice que el incremento de la maldad del hombre fue siempre sobre todo el mal. Y el Señor estaba entristecido de habernos hecho porque vio el daño que nos estábamos haciendo unos a otros. Había un hombre justo llamado Noé, entonces Dios dijo, escucha, voy a comenzar de nuevo con Noé, Noé y su familia, así que enviemos un diluvio y aniquilemos a todos los demás. Ahora, pensarías que habríamos aprendido la lección, pensarías que habríamos permanecido cerca de Dios desde ese punto en adelante, pero sabes mejor que eso. El aumento de la maldad del hombre continuó una vez más, así que Dios dijo, voy a comenzar de nuevo. Esta vez va a comenzar con Abraham. Y le dice, Abraham, si me sigues, me obedeces, me sirves, te haré padre de una gran nación. Y por supuesto sabemos que esa nación se convirtió en la nación de Israel. Y si han estado aquí durante este periodo de tiempo, del tiempo de la historia más grandiosa jamás contada, sabrán que la gente no era fiel, se rebelaban contra Dios, adoraban dioses ajenos, le daban la espalda a Dios una y otra vez. Pero Dios les envió grandes líderes, tenían a Moisés, a Josué, pero todo lo que hacían era quejarse, lamentarse y quejarse de su liderazgo. Así que Dios envió jueces. Les dijo, les enviaré líderes militares. Y estos líderes militares levantaron un ejército para pelear contra los enemigos de aquel día. Pero el pueblo se cansó de este tipo de liderazgo, así que pidieron un rey. Querían ser como las demás naciones que los rodeaban. Esta es una lección para tener cuidado con lo que pides a Dios, porque Él podía dártelo y podría ser la peor cosa que jamás te haya dado. Estos reyes que tuvieron, ninguno de ellos realmente siguió a Dios. Unos pocos lo hicieron, pero por su mayor parte ninguno de ellos sirvió a Dios ni le buscó a Dios. Así que Dios les envió que les envía profetas, hombres de Dios que les decían, escucha, debes arrepentirte. Lo que estás haciendo no está bien. La forma en que vives no está bien. El juicio se acerca. Y la gente tampoco escuchaba a los profetas también. La semana pasada vimos que el último profeta fue el profeta llamado Malaquías. Él dijo, estás haciendo mal una vez más. Dijo, están trayendo sacrificios al templo porque tenían que sacrificar un animal para el perdón de sus pecados. Y les dice, no traen sus mejores sacrificios, están trayendo sus obras y están destruyendo sus matrimonios por las cosas más insignificantes y están reteniendo sus diezmos y sus ofrendas al templo. Y así el reino de Dios no se está construyendo. Y así el libro de Malaquías llega a su fin, ¿no es así? Y justo antes de que llegue a su fin, Malaquías dice, escucha, tengo algo que explicarte. Dios viene. Dios viene y va a haber un profeta que viene delante de él para abrir el camino del Mesías. Y entonces el Antiguo Testamento llega a su fin. Y hay un periodo de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o lo llamamos los 400 años de silencio. No había visitas de ángeles, ni palabras proféticas, ni palabras de Dios. Solo silencio. Escúchenme, amigos. Puede que se encuentren en un periodo de su vida en que se sientan que Dios está muy callado Pero eso no significa que no esté trabajando, porque durante esos 400 años, ¿sabe lo que Dios estaba haciendo? Preparando la mesa para la venida de su Hijo. Déjeme explicar. Algunos 350 años antes de que Jesús naciera, había un hombre llamado Alejandro Magno, era griego, y se enfrentaba a los persas y los derrota. Y ahora tenemos el imperio griego como resultado de aquello. Y dondequiera que Alejandro el Magno conquistaba, obligaba a la gente a saber un poco de griego. Al igual que en el mundo conocido hoy en día, dondequiera que vayas, encontrarás a alguien que sabe un poco del idioma del inglés. ¿Ves cómo Dios preparó a la mesa? Ahora, cuando Jesús venga y el mensaje de Jesús venga, todos serán capaces de entenderlo porque todos están hablando un lenguaje en común. Y entonces, unos 150 años antes de que Jesús nazca, los romanos se apoderan de los griegos. Y luego, en el año 63 AC, antes del nacimiento de Cristo, había un hombre llamado Julio César. Tal vez usted ha escuchado ese nombre. Y Julio César conquista al mundo conocido, conquista a Israel. Y adivina qué, el imperio romano era enorme. Y ahora la gente podía viajar de un lugar a otro. ¿Qué significa eso? Bueno, que el mensaje de Jesús ahora podía llegar a los confines de la tierra, podía propagarse rápidamente. Dios estaba trabajando en medio del silencio, preparando la mesa para la venida de su Hijo. Y luego la Biblia dice que en aquellos días César Augusto emitió un decreto para que se hiciera un censo de todo el mundo romano. Ese fue el primer censo que tuvo lugar mientras Cirenio era gobernador de Siria. Y cada uno fue a su propia ciudad a empadronarse. Ahora, cuando Jesús nació, César Augusto estaba a cargo. Y César Augusto tenía un ejército de más de 500,000 soldados. Bueno, para pagar los salarios de 500,000 de hombres se necesitan muchos impuestos. Así que emite un decreto para que todo el mundo regrese a su ciudad natal para un censo, para tributar una vez más. Ahora, aquí está donde se pone muy interesante. Hay un profeta del Antiguo Testamento llamado Miqueas. Profetizó que el Mesías tenía que nacer en la ciudad de Belén. Pero esto es lo interesante. María no es de Belén. Ella no vive en Belén. Ella vive en Nazaret. Y José en este momento también estaba en Nazaret. No tiene ninguna intención de viajar en el noveno mes del embarazo para volver a Belén, unas 70 millas de distancia. Pero César Augusto había promulgado un decreto por el que todos deben ir a su ciudad natal y registrarse. Y como José es de Belén, adivinen qué. Tiene que recorrer las 70 millas y da la casualidad que cuando están allí, María da a luz al Hijo de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo, en otras palabras, en el momento oportuno, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios se hizo bebé, creció como hombre y vio nuestro dolor, y vio nuestra miseria, y vio nuestras vidas, y vio nuestro engaño, y vio de cerca personalmente todo el pecado que cometimos y el daño que hicimos y el daño que nos hicimos a nosotros mismos. Pero esto es lo asombroso. Él no vino a condenarte. Él no vino a condenarte. Yo hubiera venido a condenarte. Es decir, después de lo que él había pasado, toda la desobediencia, la rebelión, hubiera venido solo para aniquilarte, pero él no lo hizo. Él no vino a condenarte. Él vino a mostrarte una mejor manera de hacer la vida. ¿Te parece interesante que cada vez que Dios empieza algo significativo, siempre empieza con algo pequeño? Es como si a nuestro Dios le encantaría cuando las posibilidades están en su contra. Quiero decir, vamos, él crea los cielos y la tierra, pone a Adán y a Eva allí en el huerto. Eso es un comienzo bastante pequeño, ¿no crees? Y luego, años más tarde, él comienza con Abraham y su esposa Sara, dice, sígueme, te haré padre de una gran nación. Y ni siquiera tienen un hijo. Eso es empezar con algo pequeño. Tienen que esperar 25 años para que el niño finalmente viniera. Piensa en esto. Es el pequeño pueblo de Belén. Es un pequeño establo donde Dios entra en nuestro mundo. Está acostado en un pesebre. Hay unos cuantos pastores por allí en los campos, cuidando sus rebaños por la noche, cuando una multitud de ángeles viene a anunciar que el Rey de Reyes y el Señor de Señores ha sido traído a nuestra tierra. No hay fanfarria para reyes y reinas. No hay invitación diciendo que el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores ha aparecido. Son solo unos pocos sabios, ¿no? que vienen del oriente porque reconocen la profecía y las escrituras que dicen que aparecería una estrella cuando nazca el Mesías. Y así que siguen la estrella y dan sus regalos, oro, incienso y mirra. ¿Por qué conocemos esta historia? No deberíamos conocer esta historia. Es un pequeño pueblo de Belén. ¿Sabes cuántos niños nacen cada día y no hay historia alrededor de eso? Conoces la historia porque Dios quería que conocieras la historia. Jesús vivió su vida tras bambalinas, por así decirlo, para ser honesto contigo. Tenemos algunas historias entre su nacimiento y la edad de 2 años, y luego de los 2 a los 12 no tenemos absolutamente nada. Luego tenemos una historia a los 12 años, fue cuando María y José perdieron a Jesús. Si no has perdido a Dios, ya estás bien, ya la libraste, estás bien. Si no han perdido un hijo, ustedes son mejores padres que María y José, quienes lo perdieron por varios días, para ser honestos. Entonces no hay historia de su adolescencia, nada, solo silencio. Ninguna historia sobre sus 20 y pico de años. ¿Sabes lo que tenemos sobre la vida de Jesús? Tenemos 3 años y medio. 3 años y medio cuando comienza su ministerio público. Y pasó bastante rápido, ¿no crees? Cuando comenzó su ministerio público, comenzó bautizándose, viajó 80 millas para bautizarse. ¿No te da convicción eso a ti que no te has bautizado? Ustedes que proclaman seguir a Jesús, pero no caminan 80 pies al bautisterio. Jesús caminó 80 millas. 80 millas para ser bautizado. Y quiere ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor, es el profeta que viene antes de Jesús para abrir el camino del Señor. Juan el Bautista era un personaje interesante. Llevaba una túnica de pelo de camello, comía miel con langostas. Era un hombre soltero. Probablemente por las razones que acabo de darte, ¿de acuerdo? Así que Jesús aparece y dice, quiero que me bautices. Y Juan el Bautista le dice, no te bautizaré. Ni siquiera soy digno de desatar los cordones de tus sandalias. Bueno, ¿por qué Juan no lo quería bautizar? Bueno, el bautismo de Juan era un símbolo de arrepentimiento y Juan el Bautista sabía que Jesús no había pecado. Así que no tenía nada de qué arrepentirse. Pero Jesús insistió en ser bautizado. ¿Por qué? Creo que por 2 razones. Una, para mostrar solidaridad con nuestra lucha contra el pecado. Pero creo que la segunda razón es un presagio. Es un presagio de lo que Él va a hacer. Siempre digo, aquí está el agua en el tanque de bautismo. Aquí está la persona. Es la imagen de una cruz, ¿verdad? Cuando se sumergen en el agua, simbólicamente están muriendo a su antigua manera de vivir. Y están siendo resucitados a la nueva vida en Jesús. Y de la misma manera que Jesús vino, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Después de ser bautizado, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde es tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. Es tentado en todos los sentidos, pero no peca. Y eso me trae gran consuelo, porque Él entiende por lo que paso, Él entiende lo que enfrento. Y si mantengo mi enfoque en Él, siempre proveerá una salida. Él siempre nos dará una salida si mantenemos nuestros ojos en Él. Bueno, Jesús termina de ser tentado. ¿Qué es lo siguiente que hace? Reúne a sus discípulos. Estos son los 12 hombres con los que va a pasar 24 horas al día, 7 días de la semana. Estos son los hombres que van a llevar el mensaje de Jesucristo a los confines de la tierra. Y debería saber sus nombres. Sus nombres son Simón, Pedro y Andrés, eran hermanos, y luego Santiago, su hermano Juan, también eran hermanos. Felipe, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judas y Bartolomé. Estos son los 12 discípulos. ¿Cómo te sabes esos nombres? Es que me sé la canción. ¿No te sabes la canción de niños? ¿No fuiste a la escuela de vacaciones de verano? Había 12 discípulos, Jesús llamó para ayudarlos, Simón, Pedro, Andrés, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Tomás, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judá, Bartolomé. No es difícil de memorizar. No creo que va a estar en tu lista de reproducción en algún momento. Pero deberías de saber los nombres de los 12 discípulos. Ahora, lo interesante es que si lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los relatos de la vida de Jesús en esta tierra. Estos tipos no tienen idea, ¿verdad? Quiero decir, no tienen idea. Piensan que Jesús ha venido a establecer un reino terrenal. Entonces, cuando lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a ver que estos tipos siempre están compitiendo por su posición, siempre buscando el orden jerárquico. ¿Quién es el más grande entre ellos? ¿Quién se sentará a la izquierda, a la derecha de Jesús? Porque Él va a establecer un reino terrenal y ellos quieren un pedazo del pastel. Pero Jesús no está interesado en eso, ¿verdad? Y se desilusionaron durante los 3 años y medio que lo siguieron por allí. pero tuvieron un asiento en primera fila para cosas muy grandes. ¿No te hubiera gustado estar ahí como los discípulos, viendo a los ciegos ser sanados, al cojo andar, ver la alegría y la celebración que tuvo lugar? Habría sido increíble, ¿no? Habría sido increíble estar en aquel día en que Jesús expulsó los espíritus malignos de la gente y de repente volvieron a estar en su sano juicio. ¿Sería un poder como nunca antes has visto? ¿O estar en un barco con Jesús y la tormenta estalla y Jesús se levanta y la mira y le dice, tormenta, ¡cállate! Y las nubes se calman. Sería impresionante verlo, ¿no? ¿Y no te hubiera encantado ver a Jesús interactuar con otras personas? Nadie ha amado como Jesús. ¿Recuerdas a esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio? Los líderes religiosos la quieren traer y la quieren apedrear. Quieren tomar piedras y rocas del tamaño de pelotas de softball y arrojarlas a un pozo y apedrearla hasta que muera. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es tan atroz que merece morir. ¿Recuerda lo que hizo Jesús? La defendió. Y dijo, tú que nunca pecas, tira la primera piedra. Y todos se alejaron. Entonces Jesús miró a la mujer y le dijo, ¿dónde están tus acusadores? ¿No hay nadie aquí que te condene? Y ella respondió, nadie, Señor. Y él dijo, entonces yo tampoco te condeno. Vete y deja tu vida de pecado. Dios tiene un mejor plan para tu vida. Él creía en la gente como nunca nadie había creído en ellos. Veía cosas en la gente que nadie más había visto. El hombre poseído por el demonio que dijo que su nombre era Legión porque había muchos demonios dentro de él. ¿Dónde vivía? Él vivía en las catacumbas, vivía entre las tumbas. ¿Por qué vive ahí? Porque la gente del pueblo no quería tener nada que ver con él. Jesús es el que tuvo compasión de él. Del recaudador de impuestos, de la prostituta, del peor de todos los pecadores. ¿Y no te gustaría haber oído enseñar a Jesús? Dijo cosas que nadie había dicho jamás. Ora por tus enemigos. Si quieres ser el primero, sé el último. Si quieres ser el grande, sé el servidor de todos. Si quieres ser fuerte, admite debilidad. Si quieres ganar la vida, pierde tu vida por el reino de Dios. Sus enseñanzas han dado forma a la civilización occidental. Jesús iba de pueblo en pueblo diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos está aquí. Y la gente acudía a él. Miles y miles de personas corrieron a verlo, algunos para ser sanados, otros para escuchar sus enseñanzas, otros simplemente para ver a un hombre como nunca antes habían experimentado. ¿Y adivina qué? A los líderes religiosos, fariseos y saduceos no les caía bien Jesús. ¿Por qué no querían a Jesús? Por dos razones. Una, porque les llamaba la atención por su hipocresía. Ellos amontonaban grandes cargas sobre la gente y luego ellos mismos no las cumplían. Decían una cosa y luego hacían otra. Se aprovechaban y actuaban como si fueran tan arrogantes y mejores que los demás. Así que Jesús les llama la atención y eso no les gustó. Pero tampoco no les gustaba a Jesús porque era muy popular y toda la gente que antes lo seguía a ellos ahora seguían a Jesús y sentían que estaban perdiendo poder y la influencia. Así que conspiraron para matarlo. Por supuesto, Jesús sabía esto y les dijo a los discípulos una y otra vez, va a haber un día en que los líderes religiosos me van a arrestar, me van a crucificar, pero no se cansen, no se rindan, resucitaré de entre los muertos. Y cuando Jesús decía esto a los discípulos, ellos estaban como muy confundidos y reprendían a Jesús. Decían, no, no, Jesús, eso nunca te pasará a ti. Nos vamos a asegurar, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es interesante que la tercera parte de todo lo que tenemos en la Biblia, en los registros de la vida de Jesús, esa tercera parte es sobre los últimos 7 días de Jesús antes de ser crucificado. Sabemos que el domingo antes de ser crucificado es la entrada triunfal. Jesús entra montado en un burro, proclama que él es el Mesías. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que el Mesías entraría montado en un burro. Y vaya que la gente estaba entusiasmada. Se alinearon en las calles, agitaron sus manos con ramas de palma y tiraron sus mandos. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Quieren que Jesús inicie un motín, quieren que Jesús inicie una rebelión contra la ocupación romana. También piensan que Jesús ha venido a establecer un reino terrenal. Así que cuando Jesús no hace lo que ellos piensan que debe hacer, se vuelven con él 5 días después. Jesús llega el domingo de la elección del Cordero. Todos están escogiendo un Cordero. Ese Cordero va a ser sacrificado el viernes. Serán perdonados de sus pecados durante un año. Eso se remonta al libro del Éxodo. El día 10 del mes, cada hombre debe seleccionar un Cordero de su propia familia. Se suponía que era el mejor que tuvieras. Ese cordero sería sacrificado y tus pecados serían perdonados por un año, pero aquí está el problema, seguías pecando. Así que el año entrante tenías que sacrificar otro cordero. Bueno, Jesús viene cabalgando el domingo de selección del cordero. Es la forma de Dios decir, he elegido el cordero. He elegido el sacrificio. Él morirá por los pecados de toda la humanidad. Lunes Jesús purifica el templo. Martes enseña todo el día. No sabemos lo que hizo el miércoles. Jueves está en el aposento alto con sus discípulos disfrutando de una última cena. Judas ha salido de la oscuridad para traicionarlo. Entonces Jesús lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Lleva a Pedro, Santiago y Juan un poco más adentro del huerto. Se aleja como al tiro de una piedra y comienza a orar. Y gotas de sangre como sudor brotan de su frente. Sabe lo que va a venir. Sabe lo que va a pasar. Porque cuando los soldados entran en el huerto para arrestarlo y llevárselo, Jesús se levanta y camina hacia ellos. Él no tenía miedo. Dijo, ¿a quién buscas? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Ese soy yo. Y Jesús le dio el beso de la traición. Los discípulos corren para salvar sus propios cuellos. Pedro, en las primeras horas de la mañana, el día siguiente, negaría conocer a Jesús, no una ni dos, sino tres veces. Se queda para hacerle frente a su ejecución, él solo. Arrastrado a través de seis juicios diferentes, todos con un mismo tema. Crucifiquen a Jesús. Lo golpean. Le vendan los ojos, se burlan de él, le arrancan la barba, le golpean en la cara una y otra vez. Lo desnudan, lo colocan en un poste y lo azotan. Tiras de carne cuelgan de su cuerpo. Los historiadores que escriben sobre la flagelación dicen que no era raro que después de azotar a alguien se pudiera ver los órganos vitales porque la pérdida de piel era muy grande. Le dicen que tome su cruz, que vaya al Gólgota. La lleva a la mitad del camino y cae bajo su peso. Eligen a otro hombre para llevar la cruz. Llegan a Gólgota y Jesús da su vida por ti y por mí. Le clavan los clavos en las manos y en los pies y le ponen una corona de espinas en la cabeza y se burlan de él como el rey de los judíos. Y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Jesús cuelga de aquella cruz. A las 12 del mediodía el cielo se oscurece. Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es por eso que había sudado gotas de sangre. Fue entonces cuando se convirtió en pecado. El que no conocía pecado se convirtió en pecado. La desesperación, la presión, todo el pecado, el peso de todo nuestro pecado fue sobre él. Sintió el aislamiento y la soledad por primera vez. A las 3 gritó, consumado es. Cuando tenías deuda a alguien en el primer siglo, como usted sabe, y lo hacemos hoy con la deuda de un coche, la casa, que se hacen pagos mensuales, y una vez pagada, se estampa la deuda y dicen, telestai, está terminada, pagada en su totalidad. Jesús dice, tu deuda de pecado, mi deuda de pecado, pagada por completo. Y luego Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. Lo bajaron de la cruz, lo colocaron en una tumba, pusieron una roca en la entrada de la tumba. Los romanos vinieron y pusieron un sello en la entrada de la tumba para que nadie robara su cuerpo. Pusieron soldados delante de la entrada de la tumba. Los discípulos se esconden ahora. María está llorando ahora. Los demonios se regocijan ahora. Y todo el cielo está en silencio. Pero no estarán en silencio por mucho tiempo. Porque 3 días después, Él resucitó de entre los muertos. 3 días después, Él conquistó la muerte, el pecado y la tumba. Dios te amó tanto a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. ¿Puedo explicarte algo? Él es para ti Él está por ti en todos los sentidos. Quiere que tengas un mejor matrimonio posible, que lo pongas en el centro de Él mismo. Quiere que seas el mejor padre posible, ponlo a Él en el centro de ello. Quiere que tengas un trabajo que tenga propósito y significado y satisfacción, ponlo a Él en el centro de eso. Si eres soltero, ponlo en el centro de tu soltería y hónralo en todas las maneras posibles. Y Él te dirigirá y guiará a la mejor vida posible. Amigos, Él está a favor de ti. La verdadera pregunta es, ¿estás tú por Él? Oremos. Querido Padre Celestial, te pido que seamos para ti en todos los sentidos. Señor, que te amemos, te sirvamos y te sigamos. Señor, si hay alguien aquí que no tiene una relación contigo, Señor, he hecho mi mejor esfuerzo para explicar quién eres y por qué viniste. Y yo oro por el poder de tu Espíritu Santo, que ellos quieran tener una vida correcta contigo. Así que, Señor, antes de que se vayan, te ruego que vayan a la sala del primer paso, que nos llamen, nos envíen un mensaje de texto. Señor, que tomen la decisión de seguirte. Y Señor, para aquellos de nosotros que hemos sido perezosos acerca de nuestra fe, es más una cosa de domingo que otra cosa. Te pido, Señor, que como resultado de escuchar todo lo que pasaste por nosotros, que nos haga levantarnos y verdaderamente vivir para ti. Que se haga tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.